Pongamos pienso con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico, mientras abajo caminamos.
9 de la mañana, 42 minutos, ahora sí, el profesor Carlos Vera comienza con su columna Pongamos pienso, columna que quedó hace unos días, la semana pasada ahí se nos complicó con el tema del horario y hoy lo tenemos presencial. Carlos Vera, ahora que veo el arbolito, Carlos, la columna de Papá Noel la estoy esperando cada vez que empieza diciembre.
El cálculo.
¿Cómo hace Papá Noel para repartir tantos regalos?
La espero, Carlos.
24 horas, a pesar de que tiene las 24 horas a favor, porque él va en sentido
de Greenwich.
Claro, él va con sus renos y su en el sentido del giro de la Tierra. Entonces tiene algunos,
va ganando como el Concord, claro. ¿No?
Sí, mirá que venís el 23. O sea que te toca la columna de 23, tiene que ser Papá Noel.
Muy bien.
Bien, ¿haremos? Pero hoy arranca bailando con esa cortina que tiene, te dan ganas de moverte, para hablar de la física aplicada a lo doméstico.
Claro, la ciencia doméstica, digamos, ¿no? Bien. ¿Cómo estamos cercanos, tan cercanos, a la ciencia, y a veces no la manejamos, es más, la dominamos, porque en una cocina de una casa se domina la ciencia, es un laboratorio de química y de física a la vez? Es decir, a nadie le va a salir bien una torta si pone las proporciones mal. Bueno, a ningún laboratorio farmacéutico le va a salir bien un medicamento si pone las proporciones mal.
¿Se acuerda que yo le conté que había un programa de cocina en la Argentina?
Lo están dando acá, ¿no? En TV Ciudad.
¿Ah, sí?
Lo están dando ahora en TV Ciudad de Ciencia y Medicina, que dos conductores, una mujer y un hombre.
Espectacular.
Alucinante, ¿eh? Lo están dando en TV Ciudad ahora.
Bien. Te explican cuando un huevo cae en la cisterna.
Ah, increíble.
Claro, la reacción que hay entre el aceite, que es un lípido, y una proteína, que es la albúmina de huevo, de esa, la clara que nosotros le llamamos.
Y uno ahí aprende, por ejemplo, que la papa frita es más saludable a veces que la papa al horno si la haces con la temperatura de aceite adecuada, que genera esa camarita de aire entre la fritura y el alimento.
Exactamente.
Y los conocimientos que ponemos cada uno de nosotros.
Yeah.
Bueno,
somos científicos.
A ver, eso significa de que efectivamente estamos viviendo la ciencia en nuestra propia casa.
Exacto.
Y desarrollándola, ¿no? Bien, entonces, siempre que uno entra en este ámbito, va a los íconos. ¿Qué cosas icónicas hay en nuestra vida doméstica, cotidiana, que la tecnología nos ha aportado?
Microondas.
Es claro, ese es el icono más claro del siglo XXI.
¿Sabe que mi abuela, que nació en 1904 y falleció con 96 años, y era muy despierta, muy lúcida, entendía todo, ¿no? Todo el mecanismo de la modernidad, pero me decía, yo no logro entender por qué el microondas calienta la comida y no calienta el plato. Fue algo con lo que se llevó a la tumba esa duda, así que...
Bueno...
Lo primero que le habrá preguntado a Dios cuando llegó...
Ahí está, sí. San Pedro.
Explícame esto.
Yo le aclaro que yo no uso microondas.
¿No?
No. Por una cuestión de filosófica, ¿no? Acelerar el tiempo a mí es algo que no me... Acelerar cosas.
El movimiento, no el tiempo.
La larga está todo juntito. A mis hijos, un día que nos regalaron un microondas, le hicieron una fiesta en el colegio cuando se enteraron que los Foles tenían microondas en la casa, finalmente, como todo el mundo tenía. Pero no tengo.
La fiesta debe haber sido porque se introdujo tecnología,
claro,
en la casa,
no
de los
Foles. Creer que los Foles tenían hoy microondas.
A mí me ha solucionado. Yo no usé nunca microondas hasta hace unos meses. O sea, en toda mi vida no usé nunca microondas y ahora me ha solucionado la alimentación, la comida, porque es todo lo contrario a lo que dice Nano. A mí me acelera los tiempos y me ayuda mucho,
claro,
porque como mucho más rápido y bueno, el microondas me ha solucionado muchos aspectos.
Yo tengo una teoría sobre lo mejor del microondas.
No sé si es bueno o malo, pero
que
me
no
ha
se ensucia más la olla de leche que quedaba pegoteada en las mañanas.
Pero bueno, he tenido problemas con el microondas, con el tema de calentar el café con leche hasta encontrarle el minuto,
el punto
exacto,
claro,
¿no? Porque
claro,
se me ha desbordado también.
Claro, es decir, la potencia y el tiempo.
Bien.
A ver, siempre intentando verlo de una manera buena, pero entonces, hoy no iba a hablar del microondas, pero hablemos un ratito del microondas.
No, hable de lo que tiene que hablar, que siempre lo desviamos, la olla a presión.
Claro, bueno, entonces...
Otro día hablas de microondas.
Bien.
Y de la heladera, un día tenés que hablar de las heladeras.
De las bombas de calor, exacto, las heladeras. Entonces, a ver, entonces vayamos, el otro ícono que uno puede encontrar, que es muy anterior al microondas, obviamente, es el de las ollas de presión. Que esa genera mucho temor, ¿tá? Entonces, y es por eso que cae en desuso. La razón principal del desuso actual...
Hubo algunas explosiones.
Sí, no son explosiones, son expansiones, ¿no? Sí. Porque explosión implica ruptura del objeto que explota. Aquí no, aquí cuando hay algún accidente que es por no maniobrar el aparato, como lo dice el fabricante, ¿no?
Problemas
el fabricante.
De manejo.
A nadie se le ocurre agarrar la resistencia de un horno eléctrico cuando está totalmente encendido, agarrarla con la mano, porque el fabricante dice, si la agarra con la mano, entonces se va a quemar. Entonces, esto ocurre lo mismo. Hay accidentes cuando no se siguen los protocolos que están establecidos para el uso del aparato. Pero eso lo hacemos en todos lados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre allí? Lo que ocurre en realidad no es una explosión, sino una expansión violenta, que es que la tapa, que tiene que estar totalmente adherida y a presión, mecánicamente se dice a presión,
sí, herméticamente cerrada,
quedó mal cerrada, y entonces cuando levanta un poquito de presión, ¿por dónde sale esa presión? Sale por la junta entre tapa y olla, y entonces eso genera un ruido y además una sensación y un calor, porque todo ese calor se va al ambiente, de equivalente a una explosión, pero no tiene más peligro que eso. A mí me gustaría decir que la olla de presión no es un invento para nada moderno, es un invento bastante... En realidad había una...
¿Cuándo data la
y mil, la... para ser exacto... 1679.
No soy un niño para que me engañes.
Fue el primer uso que se le dio de una manera muy interesante. Nada más que una gran olla con una tapa de hierro fundido, que en aquel momento era novedad fundir hierro industrialmente.
Sí, para la industria bélica. Con agarraderas.
Y claro, y entonces el propio peso actuaba de presión, digamos, sí, para
y
sujetar. Y entonces,
adentro,
exactamente, pero ¿por qué lo hacían? Porque querían, lo que vos estás evitando hacer, Nano, querían apurar un almuerzo que tenía una sociedad inglesa. Entonces hicieron eso, ¿verdad? Dijeron, vamos a poner
más
esto,
calor, más calor,
buscando cocinar qué, otra comida que en aquel momento era muy utilizada, que era la carne con hueso.
Claro.
La carne con hueso. Entonces, lo hicieron.
Un pedazo de animal entero para dentro.
Exacto, un pedazo de animal entero. Entonces,
la mitad de un ciervo para
dentro. Lo hicieron, ¿y qué encontraron? Que los huesos también aflojaban su estructura, se desintegraban. Y que eran comibles. Y eso les llamó la atención. Y a partir de ahí empezaron a desarrollar esa tecnología. La empezaron a desarrollar de forma más industrial, es decir, más. Y
pero de cara, de flash, sí, con lo del 1600 y...
Me lo llevo hoy para
1679. Bien, ¿y dónde...?
Inglaterra.
Inglaterra.
Ingleses, qué cosa.
Exacto.
Ingleses, ¿no?
Y el señor...
Todo lo invento para mofar.
El señor, porque yo sé que tenemos oyentes que son muy googleadores, pueden buscarlo a través de la persona que lo desarrolló, que es Denis Papin.
Papín, quería ser Papín, ¿no?
Denis Papín, qué nombre.
Era para llegar a tiempo, porque era la puntualidad inglesa y la olla tenía que estar la comida en hora.
Exacto. ¿Cómo se, cuándo después de todo ese proceso llegó la olla de presión a ser utilizada en forma industrial? En la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué? Con la tecnología del latado. Estamos hablando de 1900.
Y ahí tenemos algún rol los uruguayos.
Sí. Ya aquí en el
Freventos.
Exacto, en el...
Claro.
En el
Cornebif.
Con el Cornebif.
Claro.
La tecnología del enlatado es muy simple. Se hace el enlatado de la materia prima que uno quiere dejar dentro de la lata, se hace en crudo. Se cierra la lata, se sella la lata, y todas esas latas van ¿a dónde?
A
una gran olla de presión. ¿Qué?
La lata se cierra con el alimento crudo y se cocina después en la lata.
En la lata. Igual que casi, que prácticamente todos los vegetales.
Yo no
también.
Sabía que pasaba eso.
Las arvejas se hacen así, todos los vegetales se hacen así.
Y va todo el mundo.
La cara de Olivera.
Ah, no se hagan los aviondos. ¿Quiénes sabían que las latas se cocinan adentro de una olla a presión con lata?
Es fascinante. Usted queda como sorprendida.
Claro. Es tremenda información para el mañana.
Entonces. Como todo el concepto de esto de cocinar a presión, lo que hace es levantar mucho más rápidamente la temperatura, sin que el agua que está allí ebullicione, es decir, haga trabajo mecánico, como se dice, mueva todo lo que está ahí adentro. Por eso es una buena forma de cocinar, porque no rompe lo que se está cocinando, no lo rompe, no parte las cosas.
Conserva más las propiedades.
Y además es conserva las propiedades.
María,
es un baño María a presión. Exactamente, a presión.
O sea que nunca llega a hervir, por ejemplo, el
adentro no.
Es
nunca
la
llega
presión
a
y que y no, le da calor.
Exactamente, y eso es lo que cocina. Le dan la temperatura de pasteurización, ciento y algo de grados, y entonces después abren la olla de presión, es decir, esa gran olla industrial de presión, y tienen las latas. Hoy, por supuesto, que nadie imagine que el método es una gran olla donde efectivamente ponen las latas adentro. Hoy hay sistemas que se llaman autoclaves, que son grandes cilindros puestos de forma horizontal, donde entran por una cinta transportadora todas esas latas, se cierra herméticamente, se le da esa temperatura, se abre y la cinta sigue transportando de esa manera, de la forma más industrial. El uso masivo, ¿cuándo llegó a casa la olla de presión? Llegó a casa cuando se resolvió uno de los problemas más importantes, que era por la seguridad, que era el sellado entre la tapa y la olla.
Claro.
Si ustedes ven, en la tapa, en donde está la hendidura de la tapa para que calce en la olla, hay una junta. Esa junta es la que se encarga de hacer la presión. Y hasta la Primera Guerra Mundial, y después un poquito más adelante se perfeccionó más, esa junta era de metal, de madera. Por lo tanto, si usaba una sola vez, no era hermético y una sola vez había que tirarla. Hasta que apareció el hule. El hule, fíjense el detalle. Apareció un material creado de una determinada manera, hecho de una determinada manera, que ahora sí se podía hacer un orrín, se llama. Se podía hacer un aro de ese hule.
Orrín.
O de la letra O, porque es circular. Rin, que significa anillo. ¿Sí?
Entonces, claro, un anillo circular
que
lo que vemos en todas las tacitas de café hoy por hoy, cuando cierran hacia presión, ¿no?
A presión, exacto, eso se llaman O-rings.
¿Cómo le llamamos hoy a esas cintas que
no sé,
no tiene un nombre, ¿no?
No, el ajuste. ¿Está? Entonces,
las tapas juntas de los cilindros, todo tiene un mecanismo.
Todo tiene un mecanismo.
Centrales nucleares.
Sí, por supuesto, es una gran olla de presión. Un reactor nuclear tiene lo que llama la calandria, que es la olla de presión.
La calandria,
donde se da...
La calandria.
Que tiene arriba una tapa de olla de presión, que por su propio peso tapa lo que ocurre ahí adentro, que es muy complejo y que es lo que produce... Fisión. Y que es lo que produce lo que está produciendo ahí adentro el calentamiento del agua, que no son 10 litros de agua, ni 100, ni 1000 litros de agua, sino que son muchas toneladas de agua, y por supuesto esa tiene que traer. Pero decía que llegó a nuestras casas porque definitivamente logró encontrarse un cierre hermético maleable, utilizable muchas veces, que fue el material de goma. Esto es desinformación lo que está haciendo Cecilia.
Desinformación.
Debe haber sido alguna de las potencias, ¿no?
Yo le creo, si
o
dice
Francia, o Francia, o Alemania, o Inglaterra, o Estados Unidos.
Sí, seguramente se puede buscar, es un detalle, pero bueno, y eso hizo que quedara hermético. Con eso, ajustándolo como se ajustan las ollas de presión con trabas y ahí, entonces queda la posibilidad de que ocurra qué cosa. Bueno, cuando uno calienta
el hule, ¿El hule querés saber?
Sí.
1839, por accidente, un inventor de Boston que se llamaba Charles Goodyear dejó caer una mezcla de caucho y de azufre sobre una estufa. Fue al principio de la vulcanización, pero se hizo el caucho inmune a los elementos, transformándolo en rareza de producto esencial de la era industrial. 1839.
Rareza. ¿Viste cómo lo clasifica? ¿Le está buscando en Google?
Sí, Google.
Bueno, lo que rareza es como una rareza en ese momento. Fíjate que esa rareza posibilitó la entrada doméstica del sistema de olla de presión, del cocinado. Rápido, también más rápido.
¿Cuántas casualidades y accidentes generan inventos, ¿no?
Sí, en general.
Es así, ¿no?
En general.
Bueno, yo tuve una olla de presión de una marca que no voy a decir, pero que venía con recetario, que es que literalmente como hacer magia. uno ponía todo, tiraba todo para adentro.
Sí, claro.
Y se rayaba así, quedaba... Pss,
claro. Es muy importante ese... Pss, sí, porque claro, esa es la válvula de seguridad.
Exacto.
Si, la válvula de seguridad pesa un poquito, en ese sombrerito, claro, que es la válvula, pesa un poquito sobre la chimeneita esa que sale desde la tapa. Ese peso está calibrado para que nunca supere una presión que sea, que pueda ser peligrosa para un accidente dentro de la cocina. Cuando esa presión se supera, el sombrerito ese salta y por lo tanto se va, va saliendo. Entonces, está pensado realmente seguro esa tecnología. Para ir redondeando, esto que trajimos como curiosidad ya desde el año 1679 y con todos los avances tecnológicos para aquellas épocas que significaba esto hasta el día de hoy que sigue estando en nuestras casas, también tenemos que decir que eso es el precursor de dos, sobre todo de un otro instrumento dentro de nuestra cocina, la cafetera italiana. La cafetera italiana funciona con el mismo principio, que es una ley de la física que se llama la ley de Gay-Lussac, y que lo que dice es que cuando la presión aumenta dentro de un lugar que está herméticamente cerrado, la temperatura que se le está dando, le está recibiendo, también aumenta. Y eso hace que se llegue al calentamiento de las cosas antes y de una manera mucho más eficiente, consumiendo menos energía.
Eso es Gay-Lussac.
Gay-Lussac, pero no gay de gay, no, sino
de nombre.
G-A-I, griega.
¿Origen de ese señor?
Inglés.
Inglés, los ingleses son
ahí. Porque todo esto se descubre en la Revolución Industrial. Exacto. El gran cambio tecnológico, y lo tenemos hasta el día de hoy, el gran cambio tecnológico de la humanidad previo a esta Revolución Industrial que estamos ahora desarrollando, digamos, fue aquella Revolución Industrial que nos permitió cambiar completamente el concepto de la tecnología o de la ciencia doméstica. Todo eso llegó hasta nuestras casas y hoy lo utilizamos. Es más, nos damos el lujo de tener una olla de presión, pero como le tenemos miedo, la tenemos guardada. Hasta ese lujo, no usarla ya la tecnología. Pero sigue siendo segura, sigue siendo absolutamente
segura. Me encanta la olla de presión a Carlos.
Bueno, pero no hablamos de microondas.
Todavía no.
Ah, sí.
En la que viene le contesta a mi abuela que está en el cielo.
Y ni te quiero, de otro ícono, ni te quiero decir otro ícono.
Dígalo.
El control remoto.
Oh, por Dios, ese es un ícono que ha traído muchos divorcios.
Otro ícono. Vamos a hablar de todos ellos, ¿eh?
Ah, pero el próximo jueves 23 me hablás de Papá Noel. Yo quiero saber qué pasa con Papá Noel y quiero saber si me va a traer regalitos o no.
Hay una explicación de la física relativista y otra de la física cuántica, pero exacto, no lo voy a
plantear
desde ahí para poder hacer que el mito de Papá Noel siga estando en el corazón de todos nuestros niños.
Bueno, como dice Mirta, la audiencia se renueva y los que escucharon las columnas de Carlos hace 15 años, capaz que no los escuchan ahora y hay otros nuevos.
Pasa que Papá Noel con la física cuántica que hace colapso de universos paralelos, está en todos lados, es
bueno,
omnipresente.
No adelante.
Esa es una explicación razonable, señora Cecilia. Sí, señora.
Bueno, el próximo jueves 23 viene Carlitos a contarnos todo.
Dale.